Muy buenos días y bienvenidos a Onda MF, la onda del Frechín. Hoy lunes 18 de noviembre de 2013 tenemos programa especial. Hasta aquí ha venido Fernando Lalana, al que damos las gracias por su tiempo. Y tenemos un montón de reporteros hoy. Tenemos a Sandra, a Saxes, a Aitana, Kaisa, Iván, Darío, Ángel y Claudia. También tenemos a Chu, su tutora. Tenemos a Rocío Mercadal, que ha sido nuestra cómplice para que Fernando viniera hasta nuestros estudios. Y también tenemos a nuestro bibliotecario, Don Francisco. Y con todos ellos vamos a hacer este especial de Fernando Lalana, así que vamos a dar paso ya a nuestros reporteros.
Doble o nada. Kleiner Circus, así rezaba el cartel luminoso iluminado por una triste farola de gas. Hasta aquel descampado habíamos dirigido nuestros pasos después de la última pista que Cleopatra y el ratón Pérez habían encontrado en el pabellón psiquiátrico, aquel maldito lugar protegido por ferocísimos perros. Nadie en Segismundo y compañía, agencia de detectives, podía haber imaginado que aquella soleada mañana de mayo se iba a transformar en una oscurísima oscuridad. Una agencia de detectives que había conseguido resolver tantos casos increíbles, como el caso del fantasma del Rialto, donde nos las tuvimos que ver con auténticos monstruos nocturnos, el asunto Galindo, en el que estuvimos a punto de ser eliminados por la secta del rigor mortis, el enigma Nido, donde nos enfrentamos a Krog, el malvado sacamuelas, que con el gas del olvido intentaba apoderarse del mundo provocando una amnesia general y convirtiendo en esclavos a toda la humanidad. Tantos y tantos casos que ahora nos parecían de risa comparados con este. «¡Es la bomba!», dijo mi amigo Fernández, cuando apareció por la puerta de la agencia. «¿Qué es la bomba?», le pregunté yo. «Aurelio tiene un problema gordísimo», me respondió. «¿Y qué tiene Aurelio que ver con una bomba?», le volví a preguntar. «Aurelio es el menor de los hijos del trueno, el fundador de Industrias Gon, la inventora de la tuneladora, famosa que consiguió excavar el paso del estrecho y llegar hasta el Zulo, donde el hijo del buzo mantenía secuestrado a un príncipe algo rarito», me explicó Fernández, «de una tacada sin apenas respirar». «¿Y qué podremos hacer por Aurelio, amigo Fernández?», le apremié. «Tenéis que encontrarlo, ha desaparecido, y todo parece señalar que se trata de un secuestro. ¿Recuerdas el caso de El secreto de la arboleda? Pues creo que se va a aparecer mucho. En el teléfono de Industrias Gon había grabado el siguiente mensaje». Pulsó el botón de la grabadora de su móvil y se oyó: «Tengo a su hijo en mi poder. Antes de medianoche me entregarán 1.000.000 de euros si lo quieren volver vivo». Aquella voz no era otra que la del malvado Perpetuum Mobile, y habría que actuar con rapidez y astucia. Desde entonces no habíamos parado de inspeccionar todos los alrededores de la ciudad y ahora estábamos aquí, a la entrada del Circo Kleiner. Sin dudarlo, penetramos en el recinto lleno de viejas atracciones. De repente tuvo un bombillazo. El nombre del villano era Perpetuum Mobile, o sea, Movimiento Perpetuo. Lo mismo que un tío Ivo, el tío Ivo búlgaro que teníamos enfrente. Sin hacer ruido alguno, alcanzamos la atracción y conseguimos encontrar a Aurelio, amordazado y muerto de miedo con un mensaje pegado a su pecho. la próxima vez, doble o nada. Esta historia ha sido realizada con títulos de algunos de los muchísimos libros que ha escrito nuestro invitado de hoy en Onda FM, la emisora del Colegio Marco Frechín. Se trata ni más ni menos que de Fernando Lalana, escritor zaragozano, famoso y reconocido en el mundo entero con numerosos premios. Buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí, ¿eh?
Pues nosotros más, y yo te voy a dejar con nuestros reporteros que te van a exprimir al máximo.
Estupendo.
Gracias.
Buenos días, somos las reporteras Sosos y Sandra. Encantadas de conocerle.
Encantado yo también de conoceros a vosotros.
Descubrió que quería ser escritor.
Uy, pues de esto hace muchos años, pero yo tomé la decisión de ser escritor el día 20 de febrero del 85, de 1985, el siglo pasado, mucho antes de que cualquiera de vosotras nacierais. Y bueno, a partir de entonces me considero escritor profesional, aunque ya había publicado antes algunos libros en mi época de estudiante, porque yo no he sido otra cosa más que escritor. Estudiante primero, y de estudiante pasé a escritor profesional, que es una cosa muy rara en España.
¿Cuánto tiempo le puede costar escribir un libro?
¿Cuánto tiempo me lleva escribir un libro? Pues, mujer, depende sobre todo de lo gordo que sea. Hay libros para niños pequeños que los he podido escribir en apenas 2 o 3 días, y hay novelas para chicos mayores que, bueno, en condiciones normales me pueden suponer 5 o 6 meses de trabajo. Y si se atascan, si hay problemas, si hay cosas que no salen, ese tiempo se puede alargar todavía mucho más.
¿De dónde saca tanta inspiración y tantas ideas para escribir sus libros?
Pues esto es muy fácil. La mayoría de los escritores y de la gente que inventamos cosas las sacamos de lo que hacen los demás. En mi caso, de los libros de otros escritores. Escribir libros es la mejor manera, perdón, leer libros es la mejor manera de poner en marcha la cabeza. Si una persona quiere además escribir libros, ya sabe lo que le toca. Tiene que leer continuamente, tiene que estar siempre viendo qué es lo que los demás inventan, sin ninguna duda, no te preocupes.
Mejor y lo peor de ser escritor.
A ver, lo mejor es que te levantas todos los días a la hora que te da la gana, porque un escritor no tiene que ir al trabajo, trabaja en su casa, y entonces, pues mira, puedes elegir el tiempo y el momento de escribir. Lo peor, pues no lo sé, hay pocas cosas que no me gusten de este oficio. Quizá lo peor es que cuando estás escribiendo no sabes si al final ese libro llegará a los lectores. Porque no todos los libros que escribimos los escritores al final se acaban publicando. Algunos, bueno, no salen bien y, bueno, pues se quedan metidos en un cajón para siempre. Pero vamos, en general, la vida del escritor y el trabajo del escritor son estupendos y yo la verdad es que lo paso muy bien.
premios. ¿De qué manera lo celebra cada vez que gana uno?
No te he entendido. Repíteme lo último.
¿De qué manera lo celebra cada vez que gana uno?
Correcto. Es que como estamos aquí en mitad de la selva, que nos está cayendo el agua a chorros, pues a veces es difícil entenderos a las que estáis un poco lejos. ¿Me preguntas cómo celebro mis premios? Pues depende. Hay unos que me hacen mucha, mucha ilusión y entonces lo que hago es invitar a todos los amigos a comer en casa o a salir por ahí a celebrarlo. Y hay veces que lo celebro conmigo mismo. Simplemente me quedo en casa tranquilamente diciendo, oye, qué bien, vamos a esperar a que llamen los periodistas, que también los periodistas mayores son un poco pesados, ¿no? Y ya sabes que cuando te haya alguna noticia de estas, algún premio, alguna cosa, pues a continuación empieza a sonar el teléfono una y otra vez. No, la verdad es que lo de los premios a mí me gusta mucho, ¿no? A todo el mundo le gusta que le den premios. Pero no es de lo que me hace perder la cabeza. ¿Algún libro o personaje favorito? ¿Te refieres de los míos, de los que yo escribo? La verdad es que el personaje que yo creo que he utilizado más veces, los personajes que he utilizado más veces son Ernesto Gil Abad y Marijuli Contreras, que son los protagonistas ya del Secreto de la Arboleda, pero también de muchos de los libros que antes, en esa especie de cuento que ha leído Francisco, donde salían muchos títulos de mis libros, aparecían, ¿no? Aparecen en muchos de esos libros. El personaje de los últimos años, mi personaje favorito, es un detective privado que vive en el tubo, en el casco viejo, que se llama Fermín Escartín y con el que ya he escrito 4 novelas, que es una cosa pues poco habitual en mi producción.
¿Nos puede adelantar cuál va a ser su próxima publicación?
Pues ahora mismo no lo sé. Tengo dando vueltas por ahí, por las editoriales, una novela de ciencia ficción con un título provisional que seguro que no es el definitivo. Se titula Antares, que es el nombre de una de las estrellas, ¿no?, que pueblan el firmamento. Tengo un cuento para gente de vuestra edad, de la edad de las reporteras, que se titula Cómo robé la manzana más gorda del mundo. Pero no sé si alguno de estos dos o alguno de los que estoy ahora escribiendo será el próximo. Todavía no tengo una publicación cercana que os pueda decir cuál será la próxima. Es que acaban de salir 2 libros míos muy recientemente, 13 perros y Último deseo. Y bueno, pues ahora eso, tengo cosas ya terminadas, pendientes de publicación, pero no sé cuándo ni cuál de ellas será la próxima.
Muchas gracias. Hacemos otra pausa musical y les recomendamos que escuche con atención a ver si le suena de algo.
A ver.
¡Hola! 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 ¡Soy la Bamba Lola! ¡La Bamba Española! ¡Hola! 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 De la mancha dada vivo en una hora. Cantan las sardinas, canta el camarón, cantan las almejas cuando no están frescas, menudo feo. Gambas a la plancha, sí, gambas al ajillo, gambas en tortilla, quilla y hasta el bocadillo. ¡Que vivan las gambas, que viva el salero! Orgullo de España en el mundo entero. Que vivan las gambas, que viva el salero. Orgullo de España en el mundo entero. Hola, hola, hola.
¿Qué le ha parecido?
Además, esta, no sé si llamarlo poesía, en realidad yo siempre la pensé como letra para una canción, la tengo colgada hace muchos, muchos años en mi página web y hay gente que la descarga y que la lee y que la recita, pero no la había oído nunca eso con música propia, ¿no? Y realmente yo siempre he pensado eso, que era letra para una canción, así que me ha encantado y es la primera vez que oigo la versión musical de Lola, la gamba española, que es una, bueno, pues un divertimento que hice una tarde hace mucho tiempo y que por supuesto nunca se ha publicado en papel, ¿no? En forma de libro, pero mira, ahí está. Me encanta, de verdad que sí.
Pues sigue escuchando, que aún hay más.
Ah.
Mi primo Ramón Cagón es un tremendo miedoso. Sufre el pobre como un oso, pues no se atreve a hacer nada. No sube en el autobús por miedo a que el conductor no se pare en su parada. Se mordió la lengua un día comiéndose una hamburguesa y ahora se hace pis de miedo cuando se sienta a la mesa.
Un dentista es como un ogro malvado vestido con bata blanca y armado con un taladro. Yo le he dicho muchas veces que el dentista no hace daño y hay que ir una vez al año para cuidarse los dientes, que es cosa fundamental.
Hoy su mamá lo ha engañado como a un chino. Le ha dicho que iban al cine y en un taxi lo ha metido. Pero claro, al llegar a la consulta y abrirles la puerta, la enfermera diciendo que pasen a la sala de espera. Ramón lo ha comprendido todo y se ha echado a correr por las escaleras gritando como un bobo.
¡Socorro, policía, que me quieren pinchar en una encía!
¡Pobre Ramón, que no me ha gustado!
Al tercera, que fue boxeador, ha logrado sujetar a Ramón sobre el sillón y así el doctor ha podido hacerle la revisión.
Ya está. He terminado.
No me hagas sufrir más. ¿Cuántas muelas me tiene que arrancar?
Ni una sola, chaval. Tienes la boca sana igual que una manzana.
¿De verdad? ¿Y para este pasado tan mal rato?
Esas cosas te pasan por ser insensato.
¿Entonces vuelvo dentro de un año?
Ni lo sueñes. Para dentro de un año búscate otro dentista. Ahora coge tus cosas y fuera de mi vista.
Al ver a su doctor tan enfadado, se da cuenta mi primo del lío que ha montado.
¡No tengo solución!
Queridos oyentes, seguimos con Fernando La Lana. No os perdáis de vista la siguiente entrevista, que tiene mucha chispa.
Confiese, señor La Lana, ¿le da miedo ir al sacamuelas, o sea, al dentista?
Valoro mucho.
Ay, ay, déjame responder. No, 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 yo soy de los que no tienen miedo al dentista, porque desde muy pequeño tenía los dientes muy malos y muy feos, y yo fui muchas, muchísimas veces al dentista de pequeño. De manera que para mí se convirtió casi casi eso, en un hábito, ¿no? Una cosa que desde luego no me impresiona nada. Y ahora de mayor, pues sigo igual.
Valero Gutiérrez, ¿de verdad usted cree que los dragones son buena gente?
Sí, yo les tengo cariño a los dragones, especialmente a Gutiérrez, a Horrendo Gutiérrez, que es el protagonista de Del Miro II y el dragón Gutiérrez, y de otros cuentos menos conocidos. Y la verdad es que me han parecido siempre gente estupenda, que además a mí me han dado de comer en muchas ocasiones.
¿Sabes si Aurelio ya ha solucionado su problema gordísimo?
Sí, claro, Aurelio se ha hecho ya mayor y ya sabéis que los que hayáis leído la historia de Aurelio, de que su problema se pasaba con el tiempo, ¿no? Era un problema, digamos, que duraba durante unos años, los años en que tenía que ir haciéndose mayor, pero una vez llegado a adulto, pues resulta que ya está. Y el cuento de Aurelio lo escribimos José María Almárcegui y yo hace nada menos que 15 años, con lo cual Aurelio ya, digamos, ya es persona adulta, ¿eh? O sea, que ya no tiene problema alguno.
Escribir puede volver a un tan loco como para que lo tengan que ingresar en un pabellón psiquiátrico.
Sí, yo siempre he pensado que uno de los peligros de la profesión de escritor es que acabes en el manicomio, sobre todo si escribes siempre solo. Por eso yo escribo de vez en cuando a medias, en colaboración con amigos míos, y de esta manera pues confío en retrasar unos años mi entrada en el freno hepático.
¿Sabe qué es una de sus pasiones? ¿Para cuando una historia que suceda en un tren?
Yo saco trenes siempre que puedo en mis libros. Y hay uno en el que buena parte de la historia se desarrolla a bordo de un tren, que es Amnesia, una novela ya para chicos mayores. Pero es verdad, no tengo ninguna novela totalmente ferroviaria. Voy a ver si me pongo a ello, y de aquí a un año o a un par de años ya tenemos una novela que hable de gentes del tren, de ferroviarios, de trenes y de todo ese mundo que a mí me encanta, me chifla.
Antes de despedirnos, nos gustaría que nos diera unos consejos para ser buenos lectores y futuros escritores.
Caramba, pues si es que a vuestra edad el consejo es clarísimo y facilísimo. A escribir se aprende leyendo. Además de todas las ventajas que tiene ser buen lector, si quieres ser escritor y si quieres aficionarte a la lectura, tienes que leer, pero ojo, hay que leer buenos libros. Y me diréis, ¿cómo se eligen los buenos libros? Ahí está lo difícil. Lo mejor es dejarse aconsejar, ¿eh? Hablar con los profes, con los libreros, con las bibliotecarias, con la gente que realmente conoce muchos libros, para que cada libro que elijas sepas de antemano que te va a gustar y, por lo tanto, de esa manera la afición a la lectura vaya creciendo. ¿De acuerdo? Venga.
Muchísimas gracias por haber venido a nuestra emisora de radio. Sepa que nos ha hecho mucha ilusión poder conocerle y entrevistarle, señor Lalana.
Pues a mí también me ha hecho mucha ilusión poder responder a vuestras preguntas y además veo aquí algunos futuros reporteros, pero vamos, de auténtica raza. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y espero que me volváis a invitar en algún otro momento.
Pues hasta aquí el programa de hoy de Onda MF. Vamos a volver a dar las gracias a todos los chicos que han participado hoy. Vamos a dar las gracias a Sandra, Saxes, Aitana, Kaisa, Iván, Darío, Ángel y Claudia, nuestros magníficos reporteros que han estado hoy entrevistando a Fernando Lalana. Vamos a dar las gracias también a Chus, a Francisco, el bibliotecario, y por supuesto a Rocío. Muchas gracias a todos y recordaros que nosotros volvemos mañana en el recreo. Esto es Onda MF, la onda del Frechín.